to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
9 y 12 minutos, tenemos 13 grados y medio en Bilbao. Abrimos este espacio de tertulia, aquí como siempre en Egunon Vizcaya. Hoy sin Koldo Campo, hoy le reemplazo y vamos a ver si conseguimos extraer la opinión, el punto de vista de nuestros invitados en el día de hoy. José Manuel León, Egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Miguel Jauregui, Egunon.
Egunon, buenos días.
Y también nos acompaña vía telefónica Lander Inchausti. Egunon, Lander.
Egunon, aquí estamos.
Vamos a comenzar hablando en materia geopolítica porque la actualidad está bastante movidita este fin de semana con esas negociaciones de Donald Trump con Vladimir Putin, ninguneando a Europa, podríamos decir, menospreciando el poder de la Unión Europea y algo que ha recibido la respuesta de Emmanuel Macron, que ha convocado a diferentes líderes políticos esta misma tarde en esa cumbre, esa reunión informal, la han denominado, para establecer una estrategia, ¿no?, de... no contraataque, porque queda muy mal decirlo, y más en este conflicto bélico, sino como una respuesta, ¿no?, a esa postura de Donald Trump de únicamente negociar con Vladimir Putin. Bueno, no sé qué esperáis para esa reunión de esta tarde y ese plan que puedan pergeñar.
Sí. Vale, aquí creo que la cuestión en relación a la situación en Ucrania, a la nueva posición de Estados Unidos... con respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, creo que es la siguiente, ¿no? Me parece que en la reunión que se va a plantear hoy lo que se va a hacer es un intento quizá más utópico que real de sustituir el apoyo norteamericano en la defensa de Ucrania. Puede ser que se quede más en la parte propagandística que en la parte real. Lo que está claro es que hay distintos diagnósticos sobre lo que nos está pasando, ¿no? Desde oponer el modelo de democracia liberal al liberalismo, desde oponer, digamos, las autocracias a los modelos democráticos. Pero, sin embargo, yo creo que el modelo que deberíamos tener en cuenta aquí, y que me parece que es el que más explica y el que más nos puede ayudar para el futuro, es el que opone el idealismo, utopismo de Europa, de los Estados europeos, contra el realismo político, ¿no? Y el realismo político. Yo recomiendo... No digo porque esté de acuerdo con todos los contenidos, sino recomiendo leer, más que nada porque las lecturas van a estar muy sesgadas, porque ya se sabe que esto de las relaciones internacionales tiene un especial, en la política nacional también, pero en las relaciones internacionales hay especial nivel de propaganda, como siempre, ¿no? Desinformación, información sesgada, información modificada, bueno, en fin, digamos como queramos.
Está la orden del
día. Pero vamos, desinformación, como de toda la vida, ¿no? Como en la Unión Soviética. El discurso de Vance. Porque el discurso de Vance lo que viene a decir es: oye, que el problema que vosotros tenéis es interno. Es un problema de élites. Es un problema en el cual las élites no están respondiendo de forma exacta a las demandas populares. Claro, evidentemente esto es una cierta exageración, porque Europa, como bien ha dicho el representante de Exteriores alemán, siguen siendo democracias. Como, por cierto, lo sigue siendo en Estados Unidos. Pero a nivel internacional, lo que está claro y lo que viene a decir el discurso de Vance es: oye, vosotros tenéis un problema de seguridad en Europa. Y nosotros queremos estar en el Pacífico. Queremos, sobre todo, pactar con Rusia para evitar ese nexo y esa alianza tan importante de Rusia-China y que Estados Unidos se vaya hacia lo que interesa, que es el Pacífico, ¿no? Que es el teatro de operaciones más importante en la actualidad. Con lo cual, lo que está diciendo Europa es: vosotros tenéis que tener un papel más protagonista en la seguridad europea y en el futuro del continente, ¿no? Y ese futuro del continente pasa por varios retos, ¿no? Pasa por el reto demográfico, pasa por el reto de la energía, pasa por el reto de la gestión de la inmigración o de la inmigración. Entonces, me parece que lo importante aquí es que la reunión de París se establezca en los términos de un, no de un antiamericanismo, anti-Estados Unidos, sí. Una visión contraria a Estados Unidos, o demasiado, o que haya una propaganda demasiado exacerbada, ¿no? Porque se ha leído esto en términos de traición, en fin, claro. En términos muy negativos. Estados Unidos sigue siendo un aliado, pero tiene que ser una visión euroatlántica inteligente. Una visión euroatlántica estratégica, en la cual Estados Unidos sigue siendo el aliado, que es lo que viene a decir Estados Unidos, pero sin embargo Europa tiene que ser consciente de que sus problemas y sus retos no se los van a resolver fuera. No les van a resolver fuera, digamos, esa tendencia bastante alocada por aumentar el coste de la energía, ¿no? Es decir, las fuentes de la energía en Europa por la cuestión ecológica se ha elevado muchísimo. En España no tanto, por la cuestión, en fin, por otra apuesta que hemos hecho, pero en Alemania sí, en Francia también. Y en otros temas exactamente lo mismo, ¿no? En el tema demográfico, por ejemplo, en fin, la competitividad de las empresas, etcétera. De manera que creo que el marco debería ser ese.
Sí, bueno, yo de entrada... De entrada, no me gusta nada eso de que dicen que van a buscar la paz, a detener la guerra. Dice, aquí no van a detener ninguna guerra. Aquí lo que van a detener es una invasión. Uh-huh. Una invasión de los rusos a Ucrania. Y Ucrania está haciendo la guerra porque se está defendiendo de una invasión. Eso es lo primero. O sea, aquí no es que haya una guerra, hay una invasión. Es como si entran aquí en Bilbao y nos invaden, lo mismo, nos tendremos que defender, claro, de alguna manera. Esta es la primera realidad que hay. La segunda es que Estados Unidos, pues al mando nuestro ínclito Trump, pues está empezando a hacer una serie de cosas y dice, bueno, pues ahora me toca hacer algo por allí, ¿no? Y entonces habla con Putin, que Putin es, ya sabemos todo lo que puede ser. Y entonces van a resolver entre ellos dos el problema de la invasión, la van a resolver. Y dicen, nada, los europeos fuera, que no se mantengan. Aunque solo sea por educación, Europa tiene que entrar en esas negociaciones. Y en tercer lugar, me gustaría decir que hablamos de Europa como si Europa fuera un todo, un bloque. Y Europa no es ningún bloque. Claro. Me da esa sensación, no soy mucho, pero me da sensación. Porque ahí tenemos a Italia, ahí tenemos algunos países de Europa que no sé si están muy a gusto dentro de la Unión Europea. No sé si esa solidaridad, esa unión, esa historia se concreta de alguna manera. Quizás ahora sea el momento en que nos demos todos cuenta de que, oye, pues es que esto no es un bloque. Es que aquí somos un montón de países que nos juntamos de vez en cuando. Pero en cuanto hay un menor problema, aquí no apretamos filas y cada uno hace lo que le da la gana. Eso es la conclusión que vamos a poder sacar de este conflicto que ahora tenemos ahí, que a mí me parece desde luego un conflicto aterrador, porque que los Estados Unidos empiecen a dominar el mundo, lo van a dominar. Ya lo dije hace 15 días, al final Trump dirán que mañana tenemos que comer anchoas y comeremos anchoas todos.
Sí, no se lo piensa además Donald Trump, ¿eh? Es sí, muy sí. Claro en sus decisiones, para algunos acertadas, para la gran mayoría no, pero como bien decías, Miquel, dentro de Europa, que hablamos de Europa como bloque, hay muchas vertientes, muchas prioridades, dependiendo de los países, y hoy, por ejemplo, en la reunión va a estar presente la primera ministra italiana, también Giorgia Meloni,
claro.
Propio Olaf Scholz, el canciller alemán, que tiene más lío en su propia casa, que este fin de semana precisamente había un debate de cara a esas elecciones. Sí. Pero bueno, la situación no es nada sencilla. Vamos a ver la decisión que toman después de esa reunión, Lander, de la que no sé qué esperas, qué postura puedes esperar después de esa cita.
Bueno, yo creo que, en grandes líneas estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y me parece que una vez más vamos a asistir a una cierta escenificación de una especie de acuerdo de mínimos, pero bueno, yo creo que poco a poco se van dando cuenta los líderes europeos que la irrelevancia de la vieja Europa pues cada vez es más palpable y parece que además nadie acierta a pulsar las teclas adecuadas para que eso cambie. Yo creo que el primer gran o la primera gran imagen de irrelevancia fue con todo el tema de la guerra de los chips después de la crisis del COVID. El siguiente gran paso de la irrelevancia ha sido hace un par de semanas con todo esto del boom de la inteligencia artificial, la salida de las nuevas inteligencias artificiales, de las nuevas propuestas chinas, la guerra entre Estados Unidos y China en este ámbito de la inteligencia artificial, y es completamente palpable la irrelevancia que tiene Europa como conjunto y Europa como suma de componentes individuales, como actores políticos y geopolíticos e incluso diplomáticos en el contexto mundial, ¿no? Bueno, yo como de esto sé poco, no tengo soluciones, ni siquiera tengo, creo que soy capaz de hacer las preguntas adecuadas, pero lamentablemente a lo que estamos asistiendo es al ocaso de la gran vieja Europa y a la irrelevancia total de esa gran Europa, ¿no?
Y le ha podido herir también en el orgullo a Europa ese alarde de poder de Donald Trump, de decir, mira, yo directamente negocio con Vladimir Putin, que es el que ha originado todo este conflicto, y voy a conseguir la paz hablando directamente con él y, bueno, ninguneando, ¿no?
Es que yo creo que también en la estrategia de Trump está ahí, ¿no? Voy a aprovechar esta circunstancia. Primero, me voy a subir al trono del que soluciona todos los problemas y consigue la paz aquí, ¿no? Y segundo, voy a poner de manifiesto que eso que llamáis la Unión Europea no lo es. Lo voy a poner de manifiesto. Porque ahora, a ver qué hacéis, a ver qué decís, a ver cuáles de vosotros se ponen en fila para decir que no o sí. Es decir, la debilidad de la Unión Europea va a salir a raíz de este asunto de Trump.
Efectivamente, pero realmente Trump juega con esas cartas porque la Unión Europea es un sujeto débil.
Claro.
Y no ha hecho nada para fortalecerse y para poder enfrentarse a los modelos autoritarios que pueden ir apareciendo. Con Putin fue un ejemplo y con Trump está siendo otro ejemplo, pero con Trump anteriormente las relaciones tampoco fueron especialmente buenas.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Yo insistiría en la idea de que tenemos un problema de élites. Esto ya lo dijeron autores, no sé, Spengler, por ejemplo, en el 1918, que luego se equivocó, porque Europa luego resurgió de sus cenizas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo escribió justo tras la Primera Guerra Mundial. Pero aquí la cuestión es que creo que tenemos un problema de élites, de desmoralización de las élites, y de élites que no tienen una idea clara de qué es lo que hacer con Europa. Y lo hemos visto claro en el liderazgo alemán con respecto, digamos, a su apuesta por la dependencia energética de Rusia antes de la guerra de Ucrania. Y esa apuesta ha sido un error absoluto. O sea, la década Merkel, más allá de otras críticas que se hayan hecho en el continente, en fin, en toda la crisis, es fundamentalmente un error estratégico para toda la Unión, ¿no? Y como ese ejemplo tenemos muchos. Y ahora tenemos ese mismo problema. Tenemos un problema de liderazgo, un problema de élites y un problema de establecimiento de objetivos estratégicos a medio y largo plazo. Por ejemplo, en la cuestión de la energía. En la cuestión de la energía, que impacta en la menor competitividad de las empresas y en que la población consuma menos. Por cierto, un error de diagnóstico que se ha hecho con respecto a el déficit comercial de los Estados Unidos. El déficit comercial de los Estados Unidos no responde a que nosotros estemos comprando en otras industrias o que estemos haciendo mayor consumo interno. Responde a que tenemos menos consumo. Es decir, las empresas y las familias en Europa están consumiendo menos porque no tienen recursos, no tienen tantos recursos. Esa es la verdadera explicación, lo decía un economista creo que ayer en El País, la verdadera explicación del déficit comercial que tiene Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, porque ellos nos exportan mucho más que nosotros consumimos, ¿no? Y como ese problema en la cuestión de la energía y la competitividad de las empresas, etcétera, lo tenemos en la cuestión de la defensa. Es evidente que no va a salir de hoy un acuerdo para establecer un ejército europeo como pide Ucrania. Pero vamos muy lentos, y van menos lentos, lógicamente, en Europa del Este y en Polonia, vamos muy lentos en la cuestión de la defensa. Rusia gasta más en defensa que todos los países europeos. Y eso que Rusia son 144 millones de personas, que no es nada. O sea, es tres veces la población que hay en España. O sea, fíjate. Y gastan más que todos los países, no de la Unión, de Europa. De la Europa no rusa, ¿no? De manera que creo que deberíamos hacer una reflexión sobre la debilidad estratégica de nuestras élites y sobre todo de por qué la población y la sociedad civil europea no se está moviendo, salvo en el este, quizá algo en Alemania, no se está moviendo en esa dirección.
Y hablas de defensa, precisamente hemos conocido esta misma mañana que España prevé duplicar su gasto en defensa hasta 36.500 millones en el año 2029, a este medio plazo, para cumplir con la OTAN, rechazando presiones de Estados Unidos, manteniendo el plan de dedicar el 1,32% del PIB a defensa y llegando al 2% en un lustro. Parece que si ese aumento en defensa va a ir increciendo.
Sí, bueno, eso es lo que estaba pidiendo Trump constantemente, ¿no? Y bueno, y es lo que España tenía que cumplir con la aportación económica en armamento, etcétera. Pero bueno, yo lo he leído esta mañana y yo, bueno, pues de aquí al 29 todavía...
Hay margen.
Todavía puede pasar. Hay muchísimo margen y muchísimas personas por medio que no sé si esto se llegará.
Hay hasta un meteorito, creo que va a caer antes, ¿no? Por ahí.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, eso es quitarse un problema y balón a seguir, como se suele decir en rugby, ¿no? Es así. Pero bueno... Trump nos está poniendo en un brete a todos, porque ya no solamente es la guerra y no solamente es la migración, etcétera, nos está poniendo esos valores que tiene la derecha, la ultraderecha, no voy a hacer la derecha, los está poniendo en solfa y qué duda cabe que aquí en Europa y en otras partes del mundo también, esto es una especie de ola que viene muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y ahora está en manos del señor Trump, y se alegran mucho, y eso es lo que realmente me preocupa. Me preocupa porque este hombre, detrás de todas estas acciones y todas estas cosas que firma con esa firma así tan alargada y eso, está eso. Está en que la tierra es plana, está en que no hay problemas climáticos, está en que a los emigrantes hay que meterlos a todos en una jaula, está en fin, en que el que tiene dinero es el que puede vivir en este mundo, y el que no tiene dinero, lo mejor que puede hacer es tirarse por un barranco, ¿no? Esto es lo que nos está llegando poco a poco, y lo que es, yo creo que al final es lo que está moviendo todo este asunto.
Un discurso que se está comprando por parte de muchos países, muchos grupos, y no hay más que ver el día que llegó Donald Trump al mandato estadounidense en esta segunda etapa, las felicitaciones que recibía de diferentes dirigentes políticos. Ya sabemos de qué pie cojean algunos, claro, los que le felicitaban fervientemente, y otros que con la boca pequeña no decían, bueno, nos alegramos de alguna manera que llegue Donald Trump. Enseguida, Lander, seguimos porque tenemos que hacer un breve alto en el camino de esta tertulia.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti. Mi persona.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Venga, familia, nos vamos al partido.
Ahí está, ma, mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren, Gobierno Vasco.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak.
Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Egunon Bizkaia.
9:33, seguimos aquí en la tertulia de Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia, y el tema que estamos aquí repasando de la actualidad, de esa reunión de esta misma tarde con diferentes dirigentes políticos europeos que ha convocado el presidente francés Emmanuel Macron para dar respuesta a esa negociación de Donald Trump con Vladimir Putin, ha levantado también mucha polvareda en nuestro WhatsApp, en el 688-88-77-88, y aquí nos dice un oyente: damos marcha atrás, llevamos al origen del conflicto de Ucrania y Rusia y nos damos cuenta el papel de Europa y ha sido de la calle sumiso de los Estados Unidos, que solo les ha preocupado el rendimiento económico que iban a sacar de esta guerra, y para muestra hay que ver detrás de los de las diligencias europeos qué negocios tienen esta guerra. Bueno, se está haciendo aquí un pequeño lío. Ucrania la tenía ya perdida desde el principio. Todos han actuado como buitres carroñeros. Es decir, poniendo en el foco a la propia Europa, ¿no? En el modo en el que dieron respuesta desde un primer momento a esa invasión rusa en Ucrania. Bueno, Lander, no sé qué punto de vista tienes con respecto a todo esto, porque ahora empezamos a buscar culpables casi antes de buscar soluciones.
En primer lugar sí quería hacer un pequeño apunte respecto al incremento del presupuesto
en defensa.
Lo que gastamos en defensa no lo gastamos en otras cosas, y eso hay que tenerlo claro, y no vamos a hacernos trampas al solitario. Si gastamos en defensa, no podemos gastar en otros aspectos que quizás a Europa como sociedad le pueden interesar más. Y luego, la exigencia que nos hace Trump de que gastemos, de que aumentemos el gasto en defensa, tiene una inequívoca intencionalidad económica, porque nuestra propia industria armamentística o la industria militar no puede dar respuesta a nuestra demanda. Por tanto, ¿a quién ese incremento de armamento que nos exige? Pues al propio Trump. Entonces, me parece que hay mucha perversión en ese discurso, muchos intereses ocultos, y lo más importante es que en un Estado de Derecho que nos intenta encolar un aumento del gasto de defensa como un compromiso multilateral, cuando realmente es una exigencia para fortalecer una economía de un tercero, pues me parece que es perverso, ¿no? Y respecto a la actual situación de la invasión, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Miguel, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, pues también También estoy de acuerdo en que Putin ha encontrado el interlocutor perfecto en Trump. Entonces, bueno, pues entre autoritarios se arregla muy bien, ¿no?
Uh-huh. Y Lander, precisamente lo que comentabas en cuanto a materia de defensa, ese incremento también armamentístico, en tu misma línea, un comentario de un oyente nos decía, no confundamos a la gente, los Estados Unidos solo quieren vendernos cada vez más armas para enriquecer todavía más, si cabe, su poderosísima industria militar. Lo demás es todo un cuento. Así que ese incremento en defensa parece que podría resultar pues un beneficiado muy claro, que es los Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que es evidente, el anterior oyente, el comentario que ha hecho, tiene toda la razón. Es decir, y además los Estados Unidos no lo esconden, no lo dicen en una reunión por detrás. Quiere decir, además lo han cifrado, 500.000 millones de dólares, creo que no. Era. Sí. 500.000 millones de dólares es lo que supuestamente le debe Europa a Estados Unidos por el apoyo norteamericano a la defensa de Ucrania, ¿no? Más lo de las tierras raras, en fin, el 50% sí. de los minerales, materiales que tenga todavía por extraer la Ucrania, que por cierto son bastantes, ¿no? Porque son 22 de las 30 y pico minas que hay en toda Europa, ¿no? Pero, insisto, en mi idea del euroatlantismo inteligente o estratégico, creo que esta crítica a los Estados Unidos no debería ser una crítica a Estados Unidos. Creo que debería ser una crítica interna. Y ahí tienen razón los Estados Unidos. Es decir, el problema de la mala posición estratégica de Europa y de que les vayamos a dar una cantidad de pasta terrible y de haber tenido una mala posición en términos estratégicos en Ucrania ha sido la propia Europa. Y ha sido de la mala estrategia, la mala planificación, y ahora ya se revela con toda su claridad, ¿no? En este segundo mandato de Trump, de la propia Europa, ¿no? Falta industria de defensa, falta una política energética clara, falta una política demográfica acorde con las necesidades de Europa, falta una política de inmigración que no nos, vamos, digamos que sea razonable, ¿no? Y que no tenga consecuencias luego que tengamos que lamentar, ¿no? De nuevo, otra vez, mala planificación, acontecimientos, los asuntos que vayan llegando siempre nos sobrepasan, ¿no? Como ahora, esta reunión de urgencia para no se sabe muy bien qué, ¿no? Es decir, para colocar a Europa en una posición de único apoyo de Ucrania cuando nuestro gasto en defensa no supera el de Rusia. Ya. De momento. Sí, sí. De manera que, insisto, esa crítica de Estados Unidos, que tiene toda la razón el oyente, que evidentemente toda la guerra en Ucrania va a suponer un beneficio para los Estados Unidos, sí, porque va a terminar con la cuestión del apoyo norteamericano en Europa, se va a trasladar su atención al Pacífico, que es lo que le interesaba realmente, y encima va a suponer, digamos, una mayor dependencia y una peor posición en estrategia de Europa con respecto a Estados Unidos.
Sí, la verdad es que a la postre es que estamos hermanos de un cerebro que aparte de cerebro tiene todos los elementos para hacer lo que le dé la gana. Es así. Es decir, si tú dices que te vas a quitar del medio a 400 emigrantes y los vas a mandar a su país de origen y el país de origen te dice, oye, no me los mandes y no me los mandes así y no sé qué, entonces al día siguiente le suben los aranceles en no sé qué al 50%. Como tiene ese otro instrumento, pues al final los emigrantes van. Al final hace lo que le da la gana. Y llega y dice, oye, pues resulta que Europa me da la sensación que no es un bloque tan fuerte y tal. Esta historia de Ucrania, pues me voy a juntar con Putin a ver y vamos a arreglar Putin y yo y les vamos a este asunto. Y les vamos a dejar de costado, les vamos a ningunear a los europeos. Y ya verás, se van a juntar y van a protestar, etcétera, pero no van a encontrar ninguna manera de frenarme, ni a mí ni a ti, Putin. Y entonces se va a poner en evidencia que esos 27 que hay allí juntitos no son tan juntitos. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Nosotros, desde luego, es así, es algo que está, por lo menos tal como yo lo veo. ¿Veis alguna solución vosotros? ¿Creéis que hay algún político en Europa, como bien decías tú antes, un liderazgo determinado con una idea determinada que pueda frenar este avasallamiento que está haciendo Trump? Yo no lo veo. Ojalá que sí, lo estoy deseando, ¿eh? Ojalá que sí, pero no es así.
Y cuando Europa, además, no va al unísono ahora mismo, claro, cuando tenemos esos discursos ultraderechistas que han podido emerger a raíz de lo que comentaba José Manuel, también de la mala estrategia, el planteamiento errático de Europa en los últimos años en diferentes áreas, que ha propiciado, ¿no?, que estos discursos, tanto en materia de inmigración como, bueno, en diferentes cuestiones, incluso económicas, pues hayan recibido el respaldo de gran parte de la población, ¿no?
Ha habido yo creo que no ha habido energía en el caso de Ucrania, en el caso de la invasión, ¿no? Porque Europa lo único que ha hecho ha sido pues hacer castigos, ¿no? Dice, te voy a quitar todos los barcos estos maravillosos que tienen los millonarios, y te voy a quitar
sanciones,
pero nada, absolutamente nada más. Yo creo que tenían que Europa tenía que haber dado un paso adelante. Es grave decirlo, yo creo que tenía que haber dado un paso adelante y haber dicho, no, se acabó, este país lo vamos a defender nosotros. Y entonces se hubieran cambiado las tornas.
Pero ha habido miedo, quizás, a la respuesta.
Miedo tremendo, claro. Bueno, miedo, otros dirán prudencia, otros dirán diplomacia, otros dirán lo que tú quieras.
La amenaza nuclear también estaba ahí presente.
Entonces el miedo ese, y al final Putin se lo sabía y ha hecho lo que ha hecho. Y este señor que está en América se lo sabe y hace lo que hace. Y al final nos miramos así y decimos, oye, los vecinos de esta comunidad no estamos tan unidos como pensábamos. Ahora, cada uno que haga lo que le dé la gana y adiós.
Sí, sí. Muchos no quieren pagar la derrama.
Es así.
Vamos a ver qué nos depara esta tarde esta reunión que está programada con diferentes líderes políticos para ese planteamiento que van a hacer. Lo iremos comentando en esta sintonía. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida vamos cerrando esta tertulia.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, oraintxe prestatuko ditugu etorkizuna eraiki dezaten. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.com-en. Madre de Dios ikastetxea, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10, Tejados Astola. Experiencia que protege tu hogar.
Egunon Vizcaya.
14 minutos tenemos por delante en esta tertulia de Egunon Bizkaia, hablando de la situación en Ucrania, esa negociación de Trump con el propio Putin, que bueno, ya sabemos que tienen buenas relaciones, una relación bastante estrecha desde hace ya unos cuantos años. Nos dicen algunos oyentes, Europa tiene el enemigo en casa, que es la propia ultraderecha. Y como decimos, está creciendo, mismamente en Alemania, que tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pues ayer en el debate cobraba bastante importancia el discurso de la ultraderecha. También nos llegan más mensajes. ¿Fue Bush? Mira, nos traen a Bush ahora mismo. Quien en 2008 ya dijo que había que meter en la OTAN a Georgia. Ya habíamos dado un golpe de Estado y Ucrania, Maiden. Putin fue al Bundestag y ofreció un plan de paz. Le sacaron el dedo, por cierto. Se opuso a eso el embajador de Estados Unidos en Moscú y el jefe de la CIA. La culpa de esto la tienen los dirigentes de la Unión Europea. Así de claro, nos dice este oyente. Contundente en su discurso. Y también nos dicen cómo nos engañan los yanquis. ¿Por qué echamos a Rusia de Europa y no a Holanda, Hungría, Italia por nazis de ultraderecha? Aquí proponen, bueno, una división, una escisión, ¿no?, dentro de la propia Unión Europea entre la ultraderecha y el resto de países. Bueno, no sé si esa sería la solución, Lander.
Bueno, yo creo que está bien manifestar las opiniones y además liberar las frustraciones, ¿no? Pero desde luego, si esto tiene un camino, es construir más Europa, integrar más a los miembros de la Unión Europea.
Lander. Sí, pues sí. Mira, no, hemos perdido a Lander. Hablábamos de ese discurso, precisamente, que Lander pues aboga porque vayan en sintonía, ¿no? Que es lo que a todos nos gustaría, pero por desgracia, pues bueno, estas diferentes corrientes que van surgiendo, pues dividen a la propia Europa.
Sí, sí. Cuanto más se divida, pues ya se sabe, ¿no? Divide y vencerás. Quiero decir, no es así, ¿no? Yo creo que la división no puede ser. Sí. Aparte de otra cosa que está también muy clara, ¿no? Hay países en los que o gentes o ciudadanos de Europa que tienen unos pensamientos, los que fueran, y si somos demócratas, pues habrá que admitir, habrá que contrastarlo, habrá que debatirlo con ellos, lo que sea. Pero lo que no vale es decir, oye, apártate y vete para el otro lado, ¿no? Eso es lo que pienso. ¿Qué es lo que está ocurriendo mucho en la política, ¿eh? Está ocurriendo eso que, bueno, al adversario político, al contrario político, ni agua, ¿no? Y no, pues es mejor sentarse, hablar, esto que estás pensando es así, no es así, llegar, eso es de personas civilizadas y en el mundo que todos queremos vivir, ¿no? Eso de apartarlo, dice, no, separar a los países que en los que hay funcionando el auge de unas ideologías determinadas, porque ya de entrada decimos que esa ideología es mala, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, yo personalmente creo que sí, que es mala, que no, a mí no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, habrá que contestarlo y convencer a las personas de que tus ideas son mejores, ¿no? Pero bueno, eso de dividir, desde luego, ya, no me gusta nada, ¿no?
Bueno, estas posiciones radicales y extremistas pueden ser por dos razones. Una, porque evidentemente se estén radicalizando y se estén extremando por los motivos que sean. Sí. O bien porque esas personas no se ven representadas en el concierto, claro, político también, y en el concierto social actual. Bien porque ese régimen se esté cerrando sobre sí mismo, porque las élites no estén siendo responsivas, etcétera. Creo que es lo segundo, ¿eh? Creo que es más lo segundo que lo primero. Sí, creo que en Europa hay una amplísima base social que sigue votando a partidos centrales, etcétera. Incluso los partidos que en un principio estaban en posiciones radicales sustituyen al tradicional centro-derecha, ¿no? Por ejemplo, en Italia ha pasado eso, ¿no?
Sí, sí.
Y es probable que pueda pasar lo mismo en Francia, ¿no? Las posiciones de Le Pen, padre, no. Es decir, claro, el Frente Nacional ha sufrido una evolución bastante notable. Pero eso es lógico. Eso es lógico porque para tú ganar elecciones tienes que ocupar el centro, ¿no? Que aquí en España tenemos el tan cacareado vieja el centro, ¿no? Que llevamos 30 años viajando el centro. Bueno, en todo caso, La cuestión aquí es un cierto debilitamiento de la estrategia europea y de las élites europeas, ¿no?
Vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a estar pendientes de esa reunión. ya posteriormente lo valoraremos, pero estos 10 minutos que nos restan, estamos intentando contactar con Lander Inchausti, aunque parece que no va a ser posible. De momento, José Manuel, Mikel, vamos a entrar en otro tema más cercano, como es el del salario mínimo interprofesional, que está siendo motivo de conflicto en el propio gobierno de coalición, y sí, quedó, bueno, bastante patente el pasado martes con esa discusión entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Bueno, ¿qué opinión nos merece todo esto de que también haya retenciones para del IRPF para el salario mínimo interprofesional?
Sí. Bueno, a ver, el por poner el contexto, el salario mínimo interprofesional ha ido subiendo, ¿no? Desde el 18, desde los 700 euros hasta los 1100. Claro, por un lado está el debate económico, ¿no?, sobre los efectos de la subida del salario mínimo, pues en la competitividad de las empresas, en la generación de inflación, en fin, en la modificación de los asuntos económicos, ¿no?, sobre todo de las empresas, etcétera. Inflación, evidentemente, porque si tú tienes más ingresos, hay más dinero en caja, ¿no? En fin, se va moviendo la economía y, por tanto, se genera inflación. Se recalienta la economía, ¿no?, que se suele decir. Claro, eso es un debate por un lado, ¿no? Es decir, esos efectos económicos, evidentemente, el mundo de la empresa incide más en esa cuestión. Luego, evidentemente, las fuerzas de izquierda inciden en la mejora de las condiciones sociales, ¿no?, derivadas, evidentemente, de esa subida del salario mínimo. Hay otra cuestión adicional, que es qué parte de tu economía se te está yendo a la economía sumergida, evidentemente, porque haya empresas que no puedan pagar esos salarios y, por tanto, se despida y esas personas pasen al mercado negro, ¿no? Uh-huh. Vamos, al mercado alternativo, ¿no? Legal. Sí. O bien porque a ciertas horas no se paguen y se estén pagando de otra manera, ¿no? Bueno, esas realidades están ahí. Creo que en general lo que nos falta, y me parece muy importante, es un mayor diálogo social entre empresas, gobierno y sindicatos, uh-huh, y la incorporación conecto con lo anterior, ¿no? Creo que debemos incorporar al conjunto de las visiones mayoritarias que existen en nuestra sociedad a ese concierto. Lo que no puede ser es que aquí pactemos gobiernos, sindicatos y ya está, ¿no? Yeah. Sino que debemos incorporar el conjunto de representantes públicos, el conjunto de partidos políticos que tengan algo que decir en este asunto, que creo que tienen algo que decir, y evidentemente también el mundo de la empresa, ¿no? Pero me parece un error, y que da alas evidentemente a movimientos radicales y extremistas, que en ese concierto no estén todos.
Bueno, yo, en primer lugar, salario mínimo interprofesional ha subido, y me parece una excelente noticia.
De forma notable, como decías, desde los 700 euros que teníamos hace dos días.
Sí. Una excelente noticia. Pero es una noticia, es algo referente al trabajo y al pago del trabajo de cada uno. Y luego hay otro debate, que es el pago del IRPF. Es decir, cada ciudadano tiene la obligación de contribuir económicamente con impuestos a los gastos que tiene el país. Es otro debate completamente distinto. Entonces, mezclar una cosa con la otra me parece un poco absurdo, ¿no? Hablaremos, habrá que discutir cuál es el nivel medio o los ingresos medios o los ingresos mínimos que tiene un ciudadano, llega un ciudadano con la obligación a contribuir a Hacienda, ¿no? Pero bueno, eso es un debate aparte. Esa cifra la subimos, la bajamos. Lo que pasa es que en este momento coincide con que está al mismo nivel, o que resulta que el que cobra el salario mínimo tiene que pagar IRPF. Hasta ahora el que cobraba 700 euros, como dices tú, no pagaba IRPF. Ahora sí, ahora tiene que... Pero resulta que es que no todos, y que cada uno tiene una circunstancia distinta. Y parece ser, por lo que dicen, que solamente el 20% de los que van a cobrar ese salario mínimo van a tener que cotizar, etcétera. Hay una serie de circunstancias que será un debate, que se abrirá y se llevará adelante. Pero, bueno, sacarlo a la arena para discutirlo, pues de luego cuando llegue su momento. Pero en concreto, La subida del salario mínimo es una magnífica noticia, que se está empañando por este asunto, que se resolverá, y si mañana dicen, llegamos a la conclusión de que los niveles, los límites para pagar Hacienda son más o menos, pues también será buena o mala la noticia la que nos llegue, ¿no? Pero será otra noticia de otro asunto completamente distinto a lo que es el salario.
Hay que analizar.
Hay otro tema que me parece importante, que es la cuestión de qué tipo de empresas tenemos,
¿no? Ah, también,
bueno. Es decir, qué tipo de empresas tenemos, porque la mayor parte digamos, el salario más frecuente evidentemente está en esos 1,100 y pico. Uh-huh. Y eso implica que tenemos unas empresas que no pueden pagar más salarios.
Ya. Yeah.
¿No?
Bueno, aquí en Euskadi, por lo que
podemos pensar eso. Y es más, uno de los pilares de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Era precisamente cambiar el modelo productivo.
Sí.
¿No? Es decir, generar industria, generar empresas más competitivas, que generen más valor añadido y, por tanto, evidentemente productos de mayor valor, ¿no? Más consumidos, sí, etcétera, etcétera,
sí,
con mayor interés para el cliente y, por tanto, empresas que pueden pagar más salarios, ¿no?
Sí, sí.
¿Estamos aprovechando esos fondos Next Generation? Yo, sinceramente, en mi experiencia vital, no lo veo.
Bueno, eso es un mundo. Es que hablamos de salario mínimo, porque podríamos poner encima de la mesa también la relación del salario mínimo con el salario máximo en las empresas. Uh-huh. Y dice, resulta que en esta empresa el que más cobra como 1,000 y el que menos como 100. Sin embargo, la de al lado, el que más cobra como 500 y el otro como 100. Es decir, esa relación del mínimo al máximo en las empresas es algo muy interesante, ¿no? A tener en cuenta. De ello nunca hablamos. En algunos casos son unos grandes abusos, por supuesto que sí, aparentemente, pero como está en manos de la propiedad, que es el que hace lo que quiere y dice lo que quiere, pues perfecto, me parece muy bien, ¿no? Vamos a admitirlo. Pero vuelvo a repetir, la subida del salario mínimo a los niveles a donde se ha subido me parece una gran noticia, y quien lo reciba o lo perciba, pues le doy la enhorabuena, que va a disfrutar por lo menos de ello.
Sin duda. Sí, sí. Si nos ponemos a profundizar dentro de este tema del salario mínimo interprofesional, también podríamos hablar de la realidad autonómica, ¿no?, que hay en las diferentes comunidades,
claro,
del salario medio, que es muy diferente. Hay, bueno, una distancia bastante considerable entre el salario medio aquí en Euskadi, con el que reciben en Andalucía, Extremadura, otras comunidades autónomas, y por ello esa negociación, que a mí se me antoja complicado, que llega a buen puerto entre sindicatos y patronal aquí en Euskadi, de proponer un salario mínimo diferente. Pero
bueno, sí, yo digo, como he vivido siempre en el mundo cooperativo, ¿no?, siempre me ha llamado mucho la atención todo esto, porque en el mundo cooperativo ya sabéis que hay una relación entre el salario máximo y el salario mínimo, y eso es se cumple a rajatabla, es así. Pero claro, es una cooperativa y son los cooperativistas los que toman esa decisión, ¿no? En una empresa, una sociedad anónima, pues no, es el patrón, ¿no?, el accionista el que toma las decisiones, ¿no? Pero habría que dar una vuelta a todo esto, abrir ese melón, como lo decíamos el otro día, abrir ese melón.
Yo al hilo de lo que has dicho el último, cuidado con el tema de las exportaciones de las empresas vascas, ¿no?
Sí.
Los datos que vimos este fin de semana en prensa eran verdaderamente terribles. Las exportaciones de las empresas vascas en Estados Unidos y en Alemania se están reduciendo considerablemente, y eso tiene efectos económicos y tiene efectos en los salarios.
Es un tema que vamos a seguir tratando aquí en profundidad en la tertulia. Mikel Jauregui y José Manuel León, gracias a los dos.